Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Hispanidad Cofrade. Bueno, 12 días ya para el domingo de Ramos, para nuestra Semana Santa. Bueno, aparte de esas previas, ¿no? Evidentemente, del sábado, del domingo y del viernes. Bueno, vamos a empezar con la actualidad. Pues tenemos además bastante actualidad y alguna. Esta primera que vamos a decir, para mi gusto, bastante bonita. Yo sí la había visto fuera de aquí, pero nunca la había visto aquí en Huelva. Al menos que yo recuerde. La Hermandad de la Lanzada. El viernes 10, que estará el besapié del Señor, va a llevar, o van a ir a visitarlo, el colectivo de la 11, para que los invidentes puedan tocar al Cristo y puedan sentirlo, ¿no? Y acercar de esta forma, ¿no?, a las imágenes también, pues a estos grupos, ¿no?, que no tienen, por desgracia, la capacidad, ¿no?, de ver a las imágenes. Esta será el viernes 10 en la Parroquia de los Dolores, que durante el besapié, que ya después la agenda también indicaremos los horarios. La Hermandad del Cautivo inicia su proceso electoral. Tras cumplir sus dos mandatos, al frente de la cofradía, Daniel Villalba dejará de ser hermano mayor del cautivo. Ya ha iniciado el proceso electoral, que terminará el 28 de mayo con la celebración del cabildo de elecciones. La Semana Santa de 2024 va tomando forma ya en el interior de los templos. Ya el domingo pasado, el martes pasado, lo dijimos, ¿no?, que estaba aquí, que ya estaban los pasos, ¿no?, las imágenes del Cristo cautivo y de la Virgen de la Misericordia. Se han añadido ya en estos últimos días la Virgen del Rosario, la Esperanza o la Virgen de la Caridad. Y a lo largo de esta semana, pues, será las siguientes mudas, ¿no?, y demás. Ya este domingo también fueron las mudas de San Pedro, de la Burrita, por lo menos. Estudiante también tiene el paso ya también en la iglesia, o sea que ya no queda nada.
El polvorín
está completo. El polvorín está completo ya, ¿no? Si es sí. Que la Hermandad de las Tres Caídas presentó los candelabros de cola para la Virgen este pasado viernes. Será uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa, realizado en la orfebrería Triana, en metal plateado bajo el diseño de Juan Robles. Bueno, son una de las primeras piezas, ¿no?, que reformarán el paso de palio. Durante el quinario del señor Nazareno se presentó el cartel que anunció la madrugada, obra del artista lepero Ramón Martín Horta. No, bueno, no lo tenemos ahí, pero a mí me gustó bastante. Están todas las imágenes, está el San Juan, está el Nazareno, está la amargura. Me ha parecido una buena apuesta dentro de las que han... últimamente, ¿no? Muchos carteles muy clásicos han visto.
No he tenido el gusto de ver si lo encuentro.
Sí, está por ahí subido. La Hermandad de Tres Caídas, además, también entregó a David Martín, pregonero de la Semana Santa 2024, las pastas del pregón, que serán las que utilizará, pues, este próximo domingo de pregón, domingo de pasión, porque es que esto está aquí ya.
No, que digo yo que nos tiene que presentar, mira, al que está, está realizando aquí, a María, porque está ahí dirigiéndote ella y todavía no nos ha presentado.
La confianza que
mira,
ha este chaval.
Mira, pringao que está ahí realizando Juan Infante, y a María que está aquí, que la he pillado hoy de...
Iba que subiera un poquito la música y ahora los presentaba.
Es nuestro becario,
Está siempre echándome la bronca.
Merecida, sí.
Tiene que aprender.
Bueno, pues como siempre, a los mandos, el director de esta cadena que me permite a mí aquí liar la parda, tanto los lunes como los martes, Juan Infante. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado como siempre.
Y con nosotros nuevamente, María Gallego, que viene hoy a acompañarnos este penúltimo martes antes de Semana Santa.
Buenas tardes, don Riquelme. Al final me acostumbro a venir, ¿eh? Ten cuidado.
Aquí se permite entrar a todo el mundo, o sea que...
No, ya veo, si estoy sentada yo aquí por segunda vez, ya veo que cualquiera tiene voz y voto.
Pues bueno, vamos a empezar porque hoy hemos estado con Francisco Rey Roque. Ha estado aquí esta mañana grabando en el estudio y va a hablarnos de algo muy interesante, que es el capataz que introdujo el costal aquí en Huelva. Así que tenemos ahí la grabación de esta mañana no está completa porque ha habido que ha recortado un poquito, pero vamos, está en el principio, que quedaba un poco raro. Pero bueno, pero podemos verlo y además
el becario.
El becario. Y además la foto donde se sale este hombre. Venga, junto al padre y la araña, ¿eh?
Bueno, por lo menos la fotografía salió bien.
Sí, sí.
Venga, lo escuchamos.
Sí, sí, creo que las cuadrillas de Hermanos Costalero le debemos muchísimo, ¿no?, a esta persona. Sencillamente porque fue quien introdujo en Huelva las mañas e incluso hasta la forma de llevar los pasos, ¿no? Huelva antes conocía otra forma de trabajar, íbamos con almohadillas debajo del hombro, los asalariados, claro. Y los pasos se mandaban con cabeza y cola, ¿no? Se llamaban también de forma distinta a la que hoy conocemos, ¿no? En la vez anterior que aquí estuve con nuestro querido Carlos Arroyo, yo hablaba de un capataz célebre en Huelva, de los asalariados, que creo que es justo reconocer, ¿no? La costalería asalariada en Huelva, hubo un momento que no fue reconocida y lamentablemente en algunos casos un tanto maltratada, ¿no? Y hablamos de Chato Román, ¿no? Un señor que llegó a estar delante de los pasos 50 años, y 50 años concretamente sacando el paso de palio de su Virgen de los Dolores, de la banda de judíos, ¿no? Nada más y nada menos, 50 años, eso no está al alcance de nadie, ¿no? O de muy poco, sacando la misma cofradía. Pero claro, Chato Román trabajaba los pasos a la maña y a la usanza que en Huelva conocíamos, ¿no? Pero si un verdadero hombre revolucionario, aunque estuvo poco tiempo mandando pasos, ¿no?, fue este señor, ¿no?, Manuel Viesma Martínez. Nació en la provincia de Sevilla, nació en 1899 y falleció en el 63, falleció joven. Este señor vino a Huelva por asuntos laborales, trabajaba en la térmica aquí junto a la Punta del Cebo, pero regaló en Huelva principalmente porque, bueno, tenía un hijo que era futbolista y estuvo unos años jugando en el Recreativo, ¿no? De ahí que este hombre, bueno, pues también viniera para acá, ¿no? A veces, bueno, pues los futbolistas, que como eran unas personas en tiempos difíciles, económicamente compensados, no ejercían un patriarcado familiar, quizás, no, por decirlo de alguna forma. Y así este hombre recala aquí, y su afición le viene porque, bueno, había sido costalero en Sevilla y iba de auxiliar con un primo hermano suyo, que era capataz de los de antes, un capataz que iba con los costaleros profesionales, que se decía antes que era Antonio el Francés, que era su primo. Entonces, con tantos años que se llevó de auxiliar, cuando este hombre regala en Huelva, pues decide formar su propia cuadrilla, ¿no? El hombre empieza a reunirse con personas con cofrades de aquella época, y bueno, y yo recuerdo que su hijo, el célebre conocido Enrique Viesma, con el que tuve, que en paz descanse, con el que tuve muchas ocasiones, ¿no?, de hablar con él, por hora de formar la cuadrilla, aquellos cofrades que conocían a Manuel Viesma, le decía que por qué no traía una cuadrilla de Sevilla para acá para sacar los pasos. Entonces él decía, bueno, él iba paseando por la calle y decía, bueno, yo aquí no veo a nadie, ni cojo ni manco, así que se puede formar una cuadrilla con hombres de aquí, lo que hay es que enseñarlo, ¿no? Y se puso manos a la obra y así lo hizo. Este hombre crea su propia cuadrilla y, bueno, y entonces empieza a sustituir la almohadilla por el costal, ¿no?, que es lo que hoy tenemos vigente. Y encima se empiezan a crear los primeros cuadrantes, comienza incluso a ensayar con los pasos, una cosa que no se entendía. También él tuvo ciertos problemas con los asalariados, porque claro, la cuadrilla que él tenía eran gente asalariada y decían que ellos por los ensayos cobraban, que no iban a perder tiempo en hacer ningún ensayo, ¿no? Bueno, pues este señor ya entiende la costalería con costal, el costalero se faja. Las voces de mando son las que hoy utilizamos, ¿eh?, con izquierda adelante, derecha atrás. Y bueno, y aparecen los primeros listados, cuadrantes, ¿no?, mejor dicho, en el que se le da nombre al que va asomado a un lateral del paso, son los costeros, a continuación el que va a su lado son los fijadores y el que va en el centro corriente, ¿no? Que es así como lo entendemos. Fue en su día no un visionario, porque ya en su tierra ya eso se hacía, ¿eh? Los capataces se regían o regían mejor dicho a los pasos de la forma que hoy lo vemos, pero sí aquí en Huelva, ¿no? Que hubo un tiempo en el que no se aceptó mucho, no se aceptó mucho porque en Huelva éramos muy muy del cojín y no vimos con buenos ojos, ¿no? los primeros años de entrada a costal. Hay fotos en libros que de Eduardo Sugraña, ahí el de Almohadilla Costal, se ven fotos donde aparecen costaleros, ¿no? A la antigua usanza, con la almohadilla, y ya los primeros que empiezan a ponerse un costal, ¿no? Pero costó muchísimo trabajo se acentuara, ¿no? El costal, donde toma principal vigencia es con la creación de las primeras cuadrillas, hermanos costaleros, ¿no? Ahí sí, ahí el costal entra lleno y digamos que de una forma pues rechazamos, ¿no? la que nos había llegado, ¿no? La queríamos esta más oportuna. Este hombre no estuvo mucho tiempo cuando te paso, Manuel Viesma Martínez, este señor estuvo 10, 12 años solo cuando te paso, nada más, pero sí, no es menos cierto que sacó las cofradías más fuertes, ¿no? de la ciudad. Fue capataz del Nazareno, de San Francisco, de la Victoria, de la Cena, del Encendimiento, sacó casi todas las cofradías de Huelva. Habida cuenta que antes los asalariados salían todos los días, ¿no? Prácticamente, pero las cofradías más fuertes sí que lo tuvo, ¿no? Y encima este hombre tuvo la idea, nada más y nada menos, era un entregado, ¿no? De hacer una hermandad de capataces y costaleros aquí en Huelva, que se llegó a fundar incluso, se llama Virgen de la Cinta. Y este hombre se funda, pero yo creo que quedó ahí. Ya no hubo, tuvo un par de años de existencia, como decía, este hombre fallece joven, incluso el mismo año que fallece saca de capataz, acompañando al titular que era entonces, al patrón San Sebastián. Y bueno, y claro, cuando ya este hombre fallece, pues aquella idea pues se desvanece, ¿no? Pero creo, como en otros sitios existe la hermandad de la patrona de capataz y costalero, la de la Virgen del Rosario, ahí en Triana, pues aquí se quiso fundar esta, ¿no? Yo digo de que es un hombre al que la costalería actual debemos de reconocerlo y debemos de admirarlo, ¿no? Que fíjate que en la década de bueno, eran de los 50, principios de los 60, ya este hombre viera los pasos de la forma que hoy lo movemos y que hoy lo mecemos, ¿no? Yo desde aquí quiero engrandecer un poco la figura de este señor y que bueno, y al que me hablaron porque bueno, su hijo, al que tuve la oportunidad de conocerlo y charlar en varias ocasiones con él, pues me hablaba no solo de su tío Antonio el francés, sino de más capataces, ¿no? Y así es, yo creo que la Huelva costalera debe de reconocer y homenajear a personas como estas, ¿no? Que en años tan adversos fueran capaces, ¿no? de mostrarnos tanto y de habernos enseñado tanto, ¿no?
La verdad es que sí, que se ve como que muchas veces desconocemos mucho de nuestro pasado, ¿no? Y puede que sea que el mundo del costal sea uno de los que más desconocidos sean, ¿no? Porque el paso ese de cuadrillas profesionales, ¿no? A hermanos costaleros fue como muy nombrado, pero se olvidan los orígenes, ¿no? De cómo
así.
De cómo llegaron aquí esas cuadrillas tal como las conocemos, ¿no? Y el trabajo que hacemos aquí en Huelva, ¿no? Los costaleros. Lo que más, bueno, todo es evidentemente muy interesante, pero más sonado mucho, ¿no? Lo que has dicho de que pasamos de la almohadilla al costal.
Así es.
Y de que se, en vez de decirle derecha adelante o izquierda atrás, ¿no? Que era como cabeza, cola. ¿Cómo era eso?
Los pasos así se mandaban abajo. Yo tuve la oportunidad, yo soy costalero desde el año 78, que es cuando se crean las dos primeras cuadrillas de hermanos costaleros en el Pobrín. Formé parte de las dos. Fue la de Virgen del Rosario, entonces era un 19 de marzo, día San José, de 78, y al día siguiente pues formaba parte también en la de la Virgen del Amor, ¿no? De mi hermandad de las Tres Caídas. Los primeros años, tanto el 78 como el 79, los costaleros del palio compartíamos, digamos que el paso de Cristo todavía no había fundado su primera cuadrilla de hermanos costaleros, entonces quien sacaba los pasos eran los asalariados. Y en las tres caídas hubo otro hombre también, que en otra ocasión hablaremos de él, porque creo que es también de una dinastía importante y que da mucho a la costalería, a la Semana Santa de Huelva en general, ¿no? Y a la costalería en particular, era Sebastián Recamales. Ese hombre fue capataz durante muchísimos años en tres caídas, y en el año 79, recuerdo, en el segundo año de cuadrilla de la Virgen, o en el segundo lunes santo, mejor dicho, se le hace un homenaje a este hombre. Bueno, pues yo llego a conocer esas mañas de las que antes yo hacía referencia, ¿no? De que los pasos, bueno, pues se mandaban una vez. Bueno, es que incluso hasta se llamaban de forma santa. El capataz, fíjate, en ocasiones tocaba el martillo, en ocasiones no. O tocaba el martillo solo para avisar a la gente. Le daba dos o tres martillazos y ahora llamaba a un hombre, por lo general dispuesto en la trasera del paso, y le decía, fulano, le decía, pone, está la cola, y ese hombre respondía, está la cola. Y ahora el capataz decía, todos atentos a mi voz. Y sin tocar el martillo decía, ¡ah! Entonces, en ese A, ellos se ponían en una posición parecida a lo que hoy es meter riñones para levantar, decía, ¡riba! Y en la palabra arriba se levantaba el paso. Una levantada que era mitad tirón, mitad pulso aliviado, ¿sabes? Y que claro, que lógicamente... Pues,
lo conocemos como a recoger, ¿no?
Más o menos. Y claro, y que con el paso del tiempo, al acofrear la calle, pues era más pulso aliviado que tirón, como tú comprenderás, ¿no? Entonces, cosas porque no siempre... los pasos lo habitaban los hombres que lo
necesarios,
¿no? Necesario, sí, esa es la palabra, ¿no? Yo iba a decir que lo conformaban, no, sí, lo necesario. Y entonces, esa es la lección. Pero bueno, no por menos, porque las mañas fueran distintas, aquellos hombres no merecen menos reconocimiento, ¿no? Habida cuenta de que, yo lo decía aquel día, cuando vine aquí a hablar por primera vez, de que en Huelva a estos hombres que sabían del oficio, a su maña, pero sabían del oficio, eran gente ruda, gente que trabajaban en la carga y en la descarga en el puerto, fundamentalmente en la construcción del campo, había más o menos algunos, pero por lo que a mí me ha llegado eran raros, ¿no? Eran los menos, mejor dicho. Y bueno, que decían que eran unos hombres a los que le dio mucho, ¿no? y a la que las cofradías, bueno, aquí siempre hemos sido muy, muy subgénero en un barrio apartado de cosas, ¿no? Y le poníamos hombres de juntas de gobierno cerca del capataz y que tocaban en ocasiones, si no tocaban martillo, mandaban a los costaleros, ¿no? En Huelva se había dado muchos episodios de cuadrillas que abandonaban o se manifestaban durante el recorrido en el paso, y entonces, bueno, siempre junto al capataz profesional se le colocaba alguien de confianza cercano a la Junta de Gobierno, ¿no? Que pienso que eran personas que, bueno, que no tenían mucho conocimiento sobre eso, ¿no?
No, está un poco como de vigilantes, ¿no?
Sí,
poco,
sí, más bien.
Más que nada, ¿no?
Para controlar un poco. Más bien. Lo peor es luego es reconocerlo como capataz, ¿no? Como así aparecido públicamente, ¿no? Yo creo que aquellas personas eran cofrades de quitarse el sombrero, que aportaron muchísimo, ¿no? A sus cofradías, pero de ahí a catalogarlo o reconocerlo como capataz va uno mismo, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad es que bastante, bueno, es tremendamente interesante, ¿no? Conocer estos orígenes, ¿no? De la costalería aquí en Huelva, ¿no? Y saber cómo entró, ¿no? El costal al final en la ciudad, y cómo pasamos, ¿no? Pues de esas almohadillas, ¿no?
Así es.
Al costal, no al que conocemos actualmente, bueno, pero lo más parecido, ¿no?
Así es. Yo creo, Juanjo, que más interesante, que sí que lo es, ¿no? Pero más que interesante, lo que sí lo creo que es de justicia, ¿no? Reconocer a estas personas que desgraciadamente, bueno, pues casi de
pasada, ¿no?
Sí, así de pasada lo hemos ignorado, ¿no? Entonces, yo creo que es justicia, porque hoy las cofradías se manifiestan de igual manera, gracias, por ejemplo, a esta persona, y bueno, la escuadrilla de hermanos costaleros le debemos muchísimo, ¿no? aquellos capataces y aquellos hombres, ¿no? que tanto hicieron por nuestra Semana Santa, a su maña, pero tanto hicieron.
Pues la verdad que sí, y es digno de reconocerlo, y bueno, de a ti por también traernos, ¿no?, esas voces, ¿no?, para que vuelva a conozca lo que era...
Es un placer, Juanjo, muchas gracias.
...la Semana Santa y lo que eran los cometaces. Muchísimas gracias, Fri.
Muchísimas de nada. Aquí me tenéis para hablar de estas cosas cuando lo creas conveniente. Soy un enamorado de la postalería y su entorno, por decirlo de alguna forma. Comencé siendo un niño con 15 años y la última vez que metí de costalero fue con 62, así que hace escasos meses.
Fue San Sebastián.
Así es. Entonces, es una cosa que me enamoró siendo un niño y todavía pues me considero seguido de las cofradías en general y de la costalería en particular. Así que cuando crea, pues seguimos hablando de... Porque hay personas que creo que es de justicia reconocerla y hablarla de ello, ¿no? Porque, como dije antes, han dado muchísimo las cofradías.
Pues seguro que lo haremos y más adelante estaremos aquí y ya prepararemos algo más... Un programa que sea ya de costelería y...
Como tú lo veas, será un placer.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Pues bueno, ahí teníamos el relato de Afri, ¿no?, sobre este capataz, sobre Manuel Viesma Martínez, que, bueno, lo podemos ver en la foto, junto al padre de la araña. Mirando la foto a la derecha, se encuentra ahí con el traje y la corbata, estaba a la izquierda del padre de la araña, y en esa creación, ¿no?, de la hermandad de capataces y costaleros Virgen de la Cinta. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a presentar pues al invitado de hoy, que tenía que entrar un poquito más tarde por horario, porque es lo que tienen los sacerdotes, don Francisco Feria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para el que no lo conozca, aparte de párroco de la Parroquia Mayor de San Pedro, canónigo de la Catedral y prefecto de liturgia del Obispado de Huelva. Uh-huh. Y justo de eso, de lo que vamos a hablar hoy, de liturgia. Bien. Yo creo que lo primero es importante, porque la palabra liturgia la utilizamos pues muchas veces, ¿no?, en los cofrades, pero yo creo que lo primero sería saber qué es la liturgia.
Bueno, pues la palabra liturgia como tal, como otras tantas palabras que tiene la Iglesia, pues viene del uso civil romano. Liturgia significa obra o acción en favor del pueblo. De ahí la Iglesia toma la palabra, y la liturgia, pues podríamos definirla como el conjunto de ritos y celebraciones con las que se expresa y manifiesta el culto público de la Iglesia. Es la forma en la que nos relacionamos con Dios, a través de las celebraciones, pues para darle a Él el culto que merece, y también para que a nosotros nos llegue por ese medio la santificación que viene de Dios. Así que nada más y nada menos, eso es la liturgia.
Nada más y nada menos. O sea, se dice relativamente rápido,
se
¿no?
Dice pronto, sí.
Y al final, pues.
Son asuntos mayores, sí.
Exactamente, ¿no? Bueno, como prefecto de liturgia, ya ha tratado además como párroco, ¿no?, de la Parroquia Mayor de San Pedro, y que de haber estado aquí tantos años, ¿cómo llevan la liturgia, principalmente, bueno, en las misas y en los actos litúrgicos, las hermandades? ¿Están preparadas? ¿Les falta todavía?
Bueno, yo tengo que decir que la percepción que tengo, la impresión que tengo en general, es muy, muy positiva. Yo creo que las hermandades caminan en una dirección muy buena, que es la de profundizar en todos los aspectos, y en el aspecto de la liturgia también, en la formación, en muchísimos aspectos que son importantes, pero evidentemente la liturgia tiene un valor fundamental. Y además hay un interés grande. Por ejemplo, los grupos de acólitos están teniendo mucha fuerza últimamente, y en todos ellos hay un interés por la liturgia. Quieren hacer las cosas bien. Incluso hay muchos que buscan información por su cuenta, que son autodidactas, que ahora a través de internet pues se puede acceder a mucha información, a rituales, a ceremoniales, y la verdad ya te digo que la sensación que yo tengo es muy positiva. Los vocales de culto se toman muy en serio, la preparación de los cultos de las hermandades, y todo, en todos los aspectos, lo ceremonial, en la música, en la sensación que tengo es bastante positiva. También demandan formación litúrgica para entender mejor por qué los ritos son como son, por qué se hacen, qué expresan, qué nos llega a través de ello. En fin, es un momento bastante interesante.
Bueno, la verdad es que las hermandades se preparen y estén al día, ¿no? Es algo importante. Puede que haya habido como un boom, ¿no?, de hace unos años para acá en este sentido. Bueno, María, pues sabe, también está en hermandad de metida, ¿no?, de preocupación, ¿no?, por la liturgia, que a lo mejor se había abandonado en algunos casos, ¿no?
A ver, yo la verdad es que no conozco de hace mucho, porque para mí el mundo de las hermandades en este sentido, y aquí en Huelva, es relativamente no lo conozco hace mucho tiempo. Pero ya te digo, la sensación que yo tengo y lo que veo en mi parroquia, con mis hermandades y en otras hermandades a las que he ido a predicar, o bien que me piden formación o celebraciones extraordinarias, como una coronación canónica o cualquier cosa que el señor obispo preside y que me toca a mí un poco supervisar y tal, yo veo un interés grande. Es te lo vuelvo a decir, es la sensación que tengo. Me imagino que, como en otros aspectos, pues se habrá ido profundizando. También es verdad, conozco que en época anterior a mí, en la delegación de liturgia y en la delegación de hermandades, pues se ha trabajado en la formación, se ha trabajado en esto, o sea que ya se viene haciendo un trabajo desde hace tiempo, y eso pues tiene también sus frutos, evidentemente.
Bueno, desde mi punto de vista, en una tierra como esta, que el peso cultural cae bastante encima de esta fiesta, vamos a decirlo en esos términos, desacralizándolo un poco, es bastante necesario que se recuerde por qué estamos aquí, ¿no? Entonces puede que en algunos momentos se peque de separar la Semana Santa de la liturgia, cayendo en la cultura popular, y es una vuelta a los orígenes y vuelta al sentido principal, es bastante importante y necesaria.
Mira, yo no lo podría haber expresado en todo. O sea, lo que tú has dicho lo secundo al 100%. Porque es verdad, corremos el peligro de desconectar la Semana Santa entendida como manifestación pública de fe, o sea, lo que son las procesiones, los actos de piedad. Corremos el riesgo de que se desvinculen de la vida litúrgica de la Iglesia durante la Semana Santa, y que se conviertan meramente, que también lo son, son expresiones culturales, son tradiciones inmemoriales, pero el origen, el foco principal, el punto clave está en la celebración litúrgica dentro del templo, y lo que se ha celebrado dentro, lo que se ha vivido, lo que se ha conmemorado, se saca a la calle como una expresión pública de fe, y también como una gran catequesis, ¿no?, para todo el mundo. Si cortamos el cordón umbilical que une esas dos realidades, estaríamos condenando a nuestras hermandades y a las manifestaciones públicas de fe a convertirse meramente en unos desfiles civiles, ¿no? Y eso, con todo el respeto a lo que piense cada cual, pero eso no es vida eclesial, eso no es iglesia, y eso no lleva a un encuentro con Jesucristo, y no procede de Jesucristo mismo celebrado en la liturgia. Por tanto, segundo totalmente lo que tú me planteas, pues está muy bien expresado.
Puede que un poco, ¿no?, esta separación, ¿no?, entre lo que es yo lo defino, ¿no?, de las cofradías, ¿no?, más a la parte más religiosa, también por esta disputa ancestral, ¿no? Entre las hermandades y los sacerdotes, entre que a los sacerdotes no les gustan las hermandades no les gustan a los sacerdotes, pero todos necesitan unos de otros, ¿no? Como siempre ha habido muchos sacerdotes muy en contra, como siempre, como muchas disputas entre sacerdotes y hermandades, y ha hecho un poco que la gente de las cofradías se aleje, a lo mejor un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que en general los sacerdotes siempre han estado al servicio del pueblo santo de Dios y intentando desarrollar su ministerio de la mejor forma posible. Puede que haya habido una época en la que se haya desconectado un poco o se haya minusvalorado la piedad popular y... bueno, pero a veces se pasan etapas de crisis que al final Dios las permite, si las permite, es para que de un mal se saque un bien. Y para que también cada uno haga una reflexión, un examen de conciencia de por qué no ha habido entendimiento en algunas ocasiones, que no siempre, porque y ver qué hay que mejorar por parte y parte. Porque, en fin, a veces pues a las hermandades se le facilita mucho la labor en los templos, se le pone, y después se le pide una profundización en la vida de fe y tal, y no siempre daban el paso. Pero yo creo que ahora se ha avanzado mucho en ese sentido. Yo veo que los miembros de Junta de Gobierno están muy por la labor de profundizar en la vida de fe, porque al final volvemos a lo mismo, a lo que tú decías antes. El gran peligro de todo esto es que se produzca una desconexión entre la vida litúrgica de la Iglesia y la vida en el seno de la Iglesia y lo que las hermandades viven. Eso terminaría destruyendo a la Semana Santa y su autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha ido mejorando, ¿eh? Hay un acercamiento, un entendimiento y una demanda de formación, una oferta de formación por parte de los sacerdotes, una gran disponibilidad como de los directores espirituales y seriedad en las hermandades, ¿eh? Por lo menos lo que yo voy conociendo, lo que voy tratando... yo tengo una percepción positiva, creo que vamos en el buen camino y bueno, y también los sacerdotes somos humanos y a veces pues las hermandades llegan a los templos y todo se modifica, todo. Entonces, bueno, eso también hay que digerirlo, asumirlo, entender que es así, porque tienen su estilo, su carisma, y también las hermandades, pues, entender que las parroquias tienen sus ritmos, sus normas. Entonces, al final es un entendimiento mutuo, pero que yo creo que se está dando bastante bien a día de hoy, y ya os digo, la percepción que yo tengo y la experiencia como párroco es muy positiva en este sentido.
En mi propia experiencia, que he estado viviendo unos años fuera de Andalucía, se ve con ojos extraños esa cantidad de hermandades, de vida, de iglesia, de tal, para personas que en un gran número no está tan metida en la vida de iglesia que se conoce fuera de aquí, que bueno, fuera de las hermandades. Yo siempre digo que si las hermandades son un camino que acerquen al Señor, dichosas sean. Pero sí que es verdad que, bueno, que son necesarias también para ese enlace, ¿no? Si hablamos de la cultura, que culturalmente nos acerquemos, el Señor sabe de sus caminos y sabe su forma de acercarse a los corazones de cada persona. Entonces, pueden ser una buena herramienta por parte del Señor ese acercamiento, que las personas pues que se aprenda la vida de iglesia, la vida de hermandad, que no deja de ser una comunidad como debe ser cada iglesia y la vida cristiana en general, que es una comunidad y pues en torno a unos titulares o en torno al Santísimo, que acerque de forma profunda y bueno, cada uno siembra y el Señor germina, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo. yo creo, además lo creo totalmente, que si las hermandades y cofradías han surgido en el seno de la Iglesia es porque el Espíritu Santo ha soplado para que esta realidad eclesial exista y es el Espíritu Santo el que la sostiene y vivifica. Y es un medio de para vivir la fe, y es un carisma dentro de la Iglesia para vivir la fe. Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo con eso. Y además, son también un dique de contención contra el secularismo galopante que vive la sociedad, ¿no? En algunos sitios, las manifestaciones de religiosidad popular se erradicaron por circunstancias históricas, eclesiales, tal, que ahora sería un poco largo explicar. Y yo conozco a muchos sacerdotes de España que he tenido la oportunidad de ampliar estudios en Madrid, y ahí, bueno, pues entras en contacto con sacerdotes de toda España, y conozco a muchísimos que darían lo que fueran por tener en sus parroquias hermandades y cofradías con la vida que tienen aquí en Andalucía. Y es un canal de entrada, de acercamiento de cristianos y de no cristianos, que también algunos se han sentido llamados al encuentro con Jesucristo y han dado el paso para recibir el bautismo por la atracción y por la llamada que han sentido a través de este medio. Ya te digo, hay muchos en muchos lugares de España que además les encantaría tener estas manifestaciones de religiosidad popular, y que además alguno que otro me ha dicho cuidarlas, y porque nosotros teníamos tal, tuvimos cual, pero todo eso desapareció en un momento y dejó un vacío muy grande.
Hombre, no deja de los cultos de cada hermandad. Si la hermandad la iglesia disfruta de un par de hermandades, pues quiera que no, con los actos de una y de
solo
otra.
Con dos titulares por hermandad ya tienes cuatro cultos, por lo menos, ¿no? Más o menos. Cuatro cultos de hermandades, ¿no? Que claro, al final llenan las iglesias.
Las misas de hermandad, las veneraciones, tal, pueden ser una puerta a lo que deba. Y ya si la hermandad es sacramental, pues entonces ya. ¿Qué vamos a ver?
Además, como decías, ¿no? Que fuera de Andalucía, ¿no? Se notaba. Es verdad que el caso de la Semana Santa andaluza, ¿no? Es muy, muy especial, ¿no? Fuera, que se entiende muchas veces como poco, ¿no? Fuera de la frontera, ¿no? De Andalucía, también porque trasciende, ¿no? ¿no? Ya no solo la parte religiosa, que evidentemente es importante, sino y se saben de casos y se conocen, ¿no? Que trasciende a nivel cultural, tradicional, de familia, ¿no? Creo que era Isidoro Moreno, que es un historiador de Sevilla, que decía que las hermandades son el nexo de unión entre los vivos y los muertos. O sea, como nosotros, ¿no?, que hemos heredado muchos las hermandades por nuestros padres, nuestros abuelos, y al final participar en ellas, aunque a lo mejor la parte religiosa tenga más o menos carencia cada persona, ¿no? Sí es verdad que las hermandades hacen un poco de unión, ¿no? Y al final se están reuniendo en torno a la figura de Cristo, la figura de la Virgen, ¿no? Pero hacen esa unión, ¿no?, entre esas personas que nos enseñaron a disfrutar de las hermandades, ¿no?, y que es algo que al final ha pasado, ¿no?, que aquí, bueno, habrán desaparecido hermandades, pero es raro una hermandad que desaparezca, por lo menos actualmente, ¿no?, a lo mejor, pues claro, hace 200, 300 años, pues bueno, también eran unas situaciones políticas mucho, muy diferentes, ¿no?, como para que se pudieran desaparecer hermandades, que lo hemos visto el martes pasado, presentaron un libro de la Hermandad del Dulce Nombre. Bueno, la que se incluye la Hermandad del Dulce Nombre, una hermandad fundada aquí en Huelva, que desapareció. O una Hermandad de los Negritos, que había en Huelva también, que también desapareció. Pero que actualmente, pues no, se ven. Es difícil, ¿no?, que vaya a desaparecer una hermandad, porque cualquiera goza de relativamente buena salud de hermanos, ¿no?, por lo menos. Como está con la liturgia y demás, las hermandades aprovechan mucho los tiempos para vestir las imágenes, el uso de los colores litúrgicos y demás. ¿Hasta dónde en una cofradía, ¿no?, vamos a poner un Martes Santo, es importante que cumpla con los colores litúrgicos? ¿Deben cumplirlo? ¿Es más que en las cofradías, verdad, que normalmente suelen en las ropas litúrgicas, sobre todo, ¿no?, en las dalmáticas, que ahora hablaremos también de las dalmáticas, suelen atender a los colores de las cofradías, de los pasos, de esto. ¿Hasta dónde es importante, dado que no es un acto litúrgico, ¿no?, que es un acto piadoso que va externo, ¿no?, a la liturgia, digamos?
Es un acto de piedad, pero no desvinculado de la liturgia, ¿eh? La liturgia es el centro y todo lo demás fluye, emana de la liturgia, ¿no? Entonces debe de haber una cierta relación, se debe de expresar una cierta relación, porque si no correríamos el riesgo de vivir en dos mundos totalmente paralelos, ¿no? Sería, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco disparatado, pero que procesionara, por ejemplo, el resucitado un Martes Santo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un mínimo de coherencia entre la liturgia y las manifestaciones de piedad. Yo a veces tengo que hacer una diferenciación entre lo que es liturgia propiamente y lo que son usos propios o particulares de las hermandades, que no están reglados por la rúbrica, por los rituales de la iglesia y por los ceremoniales. Entonces ahí un poco se da pie a la creatividad, a la inventiva, pero yo sí que invitaría siempre a que se buscara una cierta correspondencia con la liturgia. El tema de vestir a las imágenes de los colores litúrgicos, bueno, pues son costumbres que van surgiendo. A veces pienso que en el siglo XIX todas las dolorosas se vestían de negro, y a principios del siglo XX o a finales del XIX, pues por la idea de alguien, unos dicen que Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
tal. Sí, bueno, por ejemplo, es el que da el uso. Uno, sí. Creo que pone el primer beso a mano, lo monta él, que antes no existía, y la ropa de brea.
Entonces, bueno, esas cosas van surgiendo, pero claro, tampoco tienen con la liturgia una relación especialmente estrecha, ¿no? Yo recuerdo que en mi parroquia, de mi pueblo, pues había un niño Jesús, o hay un niño Jesús en la sacristía, o que en aquel entonces estaba en la sacristía, que desde muy antiguo, pues la costumbre era vestirlo con los colores litúrgicos que usara el sacerdote. Eso es litúrgico, no es, pues, es algo piadoso, es algo entrañable, es algo, bueno, pues, hacerlo en las dolorosas, bueno, pues puede ser un reflejo de los tiempos litúrgicos en la vida de la hermandad. ¿Está bien, está mal? No, eso no, litúrgicamente, bien o mal, me refiero en sentido litúrgico. Es que eso no se puede calibrar.
Sí, que es algo más de costumbre, ¿no? Pero
sí, yo considero que son usos propios y particulares de las hermandades. Como a veces me preguntan, padre, ¿es litúrgico que vayan 6 ciriales, o tienen que ir 4, o tienen que ir 8? Digo, mira, es que eso, la liturgia en la procesión de entrada de la misa, o en la procesión de entrada de otras celebraciones litúrgicas, pues dice que vaya una cruz alzada acompañada de 2 velas. Lo demás, pues poco es, pues también la barroquización de las ceremonias, pues, de la que las hermandades pues todavía beben, son... ¿Es malo? No, es bueno, no, son usos propios y particulares de las hermandades, y además también cada hermandad, yo entiendo que a lo largo de su historia, las que tienen mucha historia, pues igual han ido creando un estilo, han ido han ido dotando de simbolismo algunas cosas. A veces se hace una cosa y luego se le da un simbolismo. Y otras veces, para expresar un simbolismo, pues se utilizan unos elementos. Pero claro, eso...
¿Y el uso de la dalmática qué le parece?
El uso de la dalmática es un tanto controvertido en los cultos y tal, porque esto tiene pa varias horas, ¿eh? El uso de la dalmática... A ver, la dalmática, como tal, es un ornamento propio del diácono. Entonces, como tal... si hablamos estrictamente y litúrgicamente, sería un abuso litúrgico utilizar la dalmática cualquier otra persona que no tenga el ministerio diaconal. Por cierto, también los obispos utilizan las dalmáticas en ciertas ocasiones debajo de la casulla.
Bueno, Benedicto XVI...
El Papa Benedicto XVI...
La utilizaba muchísimas veces.
Y muchos obispos en determinadas solemnidades, porque además así deben de hacerlo. Después muchos no lo hacen, pero deben de hacerlo porque también expresa que el diaconado en ellos sigue vigente, y ese servicio que expresa el diaconado en ellos está vigente. Pero a lo que iba, pero claro, esto dicho así, sería muy una visión muy parcial de las cosas. Es verdad, es el ornamento del diácono y a él solo le corresponde, pero existen usos propios y tradiciones muy antiguas que surgen normalmente en las catedrales y en iglesias principales, que para solemnizar el culto a los acólitos, y no hablo de acólitos instituidos, sino a los monaguillos, pues se les adornaba en determinadas ocasiones con dalmáticas, a veces pequeñas dalmáticas porque eran niños, que nunca se confundían con el diácono, porque el diácono llevaba el manípulo, llevaba la estola cruzada, y era simplemente una forma de solemnizar el culto. Y de ahí viene el uso de las dalmáticas en las hermandades. Entonces yo, que me gustan mucho las tradiciones, los usos propios, y me gusta que este tipo de cosas no se pierdan, pues no le veo gran inconveniente a que se utilicen las dalmáticas, claro, siempre y cuando se sepa distinguir que no son diáconos los que portan. Y normalmente no va a haber confusión, porque un diácono no va a llevar un cirial ni va a llevar un incensario en una procesión.
Claro, el uso de la dalmática como ornamento, ¿no? Como también un poco como ha dicho, ¿no? De darle más solemnidad al propio acto, ¿no? Normalmente sí, en las funciones.
Esa es la idea por la que se le empiezan a poner.
Intentar sustituir.
No, claro. Nunca hubo un intento de suplantar, y hay que tener también un poco cuidado con eso. Según qué función haga un acólito en el altar, tal, hay que saber situar las cosas para que no se creen confusiones. Y un poco la historia va por
ahí. Yo me alegro, porque a mí es verdad que, aparte de por cofrades...
Puntualizo, es una opinión
personal
que yo tengo, ¿vale? Se fundamenta en una tradición eclesial.
Cada sacerdote en su parroquia...
Ahora yo, lo que cada uno determina en su parroquia y tal, bueno, pues ya eso, y lo que se permita o no se permita... Bueno, allá cada uno fundamentándose en la normativa, pero no es lo que yo en definitiva quiero decir, que esto no surge en el ámbito de las hermandades, no es un invento de las hermandades para barroquizar el culto. Este uso de las dalmáticas, incluso pequeñas capas pluviales también.
La tunicela, ¿no? Que era como la ropa del acólito.
En realidad, a todas estas dalmáticas les podríamos llamar tunicelas, pero eso también sería un poco largo de explicar. Pero que...
Va a tener que venir otro día.
Otro día, sí. Pero que en realidad este uso, pienso que antes que en el ámbito de las hermandades, ya en iglesias, en catedrales y en iglesias priorales y en iglesias colegiales, ya se daba. Y de ahí pasa al ámbito de las hermandades. Por lo tanto, no es un invento de las hermandades para barroquizar, sino que es un uso que ya se hacía en otros ámbitos. Y bueno, hay testimonios fotográficos, pictóricos, tal, de cultos en las catedrales.
Me alegro, ¿no?, de su opinión, también porque hay muchas veces problemas, ¿no?, con el propio sacerdote, para poder usarla, para no usarla, hay gente que te lo echa para atrás, gente que le da igual. Pero es verdad que creo que en un acto, una función principal, ¿no?, cuando tú ves un cuerpo de acólito, todo bien, ya no solo con el alba, ¿no?, porque es verdad que el alba es la ropa que usamos a lo mejor a diario, ¿no?, en cualquier acto, ¿no?, pero bueno, un acto más importante para la hermandad, ¿no? También es una forma, ¿no?, de engrandecer el propio acto de la Eucaristía, ¿no?, de embellecerlo todavía más, ¿no? Sí,
pero vamos, como todo, hay que respetar.
Donde manda patrón no manda
patrón. Claro, hay que respetar porque, bueno, estrictamente se podría argumentar que no se usen, porque tiene forma de dalmática y como tal la dalmática corresponde al...
Bueno, también la dalmática es alguna ropa que civil.
Algo
más llamado tabardo, ¿no?
Algo parecido a las dalmáticas usan, pero, por ejemplo,
los maceros
o usaban los reyes de armas que estaban presentes en las ceremonias palatinas, en la corte.
De hecho, en Córdoba, en Granada, hay unas dalmáticas, digamos, que saca una de las hermandades de allí de Córdoba, que tienen la... tienen los escudos de armas de los reyes de Castilla,
sí,
por una tradición, y sacan, vestido de nazareno, pero sacan encima su dalmática...
Sí, en definitiva son usos particulares y propios de...
dalmática tabardo, como cada uno... Sí. Una última pregunta, porque sé que se tiene que ir ya. A mí me ha pasado mucho, y creo que es algo importante, una preocupación por algunos, ¿no? En mi caso, porque me gusta mucho la liturgia, usted ya lo sabe, mis intereses, de que sean los sacerdotes los que más incumplen la liturgia, cosas sencillas como el lavamanos, que yo me enteré hace poco que era obligatorio y no lo había visto nunca, ¿no? Cosas muy sencillas, bueno, hacen como que sí, pierdan o que yo, no quieran incensar, bueno, o no sepan. Yo encuentro sacerdotes que no saben incensar las imágenes como corresponden. Entonces, ¿qué problemas hay ahí?
Pero voy a hacer una pequeña puntualización. No son los sacerdotes los que más incumplen la liturgia, ¿no?
No, bueno.
Bueno, es verdad que la vida de la Iglesia pasa etapas, y hubo una etapa después del Concilio Vaticano II que en algunos aspectos se interpretó un poco a la ligera, y se entendió que ese espíritu de sobriedad y de noble sencillez que pedía el Concilio pasaba por erradicar muchos símbolos y signos de la liturgia. El Papa Francisco recientemente promulgó una carta apostólica sobre la liturgia y su importancia, y en ella, en concreto, pone algunos ejemplos a lo largo de la carta, y en ella, por ejemplo, habla de la importancia del uso del lavabo en la celebración de la misa. Bueno, pues son etapas que la Iglesia pasa, esa etapa del posconcilio, que fue un poco... Bueno, pues ahí se entendió un poco esa sencillez que pedía la Iglesia, se entendió como suprimir cosas que la misma liturgia no había suprimido. Pero bueno, yo creo que, igual que decía al principio, con el interés que tienen las hermandades por la liturgia y cómo les gusta profundizar, pues yo creo que esa situación se ha ido reencauzando, y la formación litúrgica y ceremonial con la que salen los sacerdotes del seminario hoy día, pues es bastante, bastante buena.
Bueno, se nos quedan muchas cositas en el tintero, pero sabemos que se tiene que ir ya. Sí. Vendrá otro día.
Pero si me invitáis, aquí estoy encantado.
A estar aquí la horita y media completa y vale. Sacar todos los temas.
En tema, para que no sea tan extenso y tan. Claro, entonces, cada día nos centramos en un tema para que.
Yo encantado de estar con vosotros.
Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Y gracias, ha sido un placer tenerle hoy aquí.
El placer es mío.
Muchas gracias.
Thank you.
bueno, volvemos. Ya don Francisco se ha ido. La verdad que nos ha dejado con muchas ganas.
Que seguir hablando, ¿verdad?
Sí, sí. Ha sido pena que se tenga que ir, pero claro.
Es que estamos en Cuaresma, y tú no tienes cosas que hacer. ¿Qué te falta por hacer a ti?
A mí...
Todo, porque te conozco.
Mira,
tienes absolutamente nada hecho, seguro.
No. Hoy está haciendo el besapié de mi Cristo y el ejercicio de cinco llagas. Ya es el segundo año que falto. El año pasado por enfermo, este año por la radio.
¿Podemos tener la unidad móvil, Juan? ¿Qué te parece? La unidad móvil.
Este año va a coger en el cautivo.
No, yo voy a ir al perdón.
Este año voy a ir al perdón. Todos mis amigos van a estar este año en el perdón. Mira.
El lunes santo está en el perdón.
Vamos a hacer los menos.
Nosotros aquí en el cautivo y María...
Y María estará en Tres Caídas.
En Tres Caídas.
O sea que esta Semana Santa, por lo menos el lunes lo vamos a dar.
Bien.
Ahí poquito a poco también, ¿no? Que...
Hay una conexión cuaresmal. En los curtos que estén, eso es una idea que yo suelto aquí encima de la mesa.
Hoy el ejercicio, pero claro, el ejercicio no es para el alves a pie y...
Bueno, algo no se puede hacer.
Para radio y eso es más difícil. Ahí habría que llevarse las cámaras y todas las cosas, eso ya...
Sí, mucho vale, pero...
Pero bueno,
si hay que hacerlo, se hace.
Poquito a poco, después de Semana Santa volveremos además con más tranquilito, ya más relajado.
Sí, pero ya con un realizador que entienda de esto, porque...
Juan está deseando que...
Soltar los mandos, yo te enseño que te pones esto aquí.
Yo aprendo muy rápido, no me digas eso, ¿eh?
Nada, ya he hecho.
Oye, María.
Hecho, María.
Son solo los martes, ¿eh?
No tengo yo cosas que hacer y tú lo sabes bien.
Es una cosa más.
Sí, claro, así empiezan todas.
Estamos en Cuaresma y se nota. No, eso, mira, mi hermandad está ahora este fin de semana solo besa pie y el besamano. Después, la semana que viene, tengo una misa de aniversario y la subida al Cristo. Y bueno, eso es la subida al Cristo, de tu Cristo también.
Yo, mira, voy a hacer aquí un recordatorio. Mamá, saca la túnica, por favor. Mamá, saca la túnica, que no nos da tiempo. Es que esta mañana me lo ha dicho, saca la túnica.
Hombre, es que si no saca la túnica...
¿Qué va?
¿Ya has ido por la papeleta a Sevilla?
¿Quieres que contemos esa historia?
Cuenta esa historia,
¿quieres
venga?
¿Quieres que contemos esa historia?
Vamos a contar cómo María fue a por su papeleta al museo.
Esto deja en evidencia, pero bueno.
¿Tú lo has dicho?
Sí, bueno, la historia está, o sea que... Pues yo un día procedo a convencer a la mitad de mis amigos que me acompañen a por la papeleta de sitio. Que sí, que hay muchos vía crucis, que... Eso fue un viernes, el viernes 2.
¿Fue el viernes pasado, no?
No, fue el anterior. Hay muchos vía crucis, unas exposiciones, venga que sí, yo voy a por la papeleta y aprovechamos el viaje. Venga, va. Estupendo, vámonos. Nos vamos... Vemos las exposiciones, merendamos tranquilamente. Digo, bueno, voy a ver a qué hora voy a por las papeletas. Pues a la hora de la semana siguiente, porque me aquí había equivocado de semana. Así que...
Pero bueno... ¿No hiciste el viaje en barde?
No, para mí aprovechadísimo.
Sevilla, Sevilla, pues...
No, porque además como nos gusta tanto, pues al final siempre vamos a... Siempre que hay algo, se intenta ir.
Ya tengo mi papeleta.
Ya tienes tu papeleta,
esa,
¿no?
Esa inquietud, tengo mi papeleta.
Todavía no he sacado ninguna. Bueno, más que las tengo fáciles, pues saco las dos igual, pero no las he sacado todavía, tendría que ir ya.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí. Una empezó esta semana, que los estudiantes han empezado esta semana, empezó ayer las papeletas, y la oración lleva ya una semana o dos por lo menos.
¿Cómo vamos de tiempo? Yo vengo con una pregunta para ti, que siempre habla, es el que hace las preguntas.
Tenemos hasta y media.
Es que hoy hemos hablado mucho
tenemos
sobre...
una llamada pendiente.
Sí, hay cinco, pero vamos, tenemos un ratito.
No, pues...
Pues habla.
Habla.
Hay cinco, hay que llamar a José Carlos.
Hemos hablado hoy mucho sobre la liturgia en la Semana Santa y en las hermandades. Considero que yo consumo, y lo sabe, mucho retransmisiones de Semana Santa, en directo, en diferido. Se habla muy poco de liturgia en las retransmisiones de Semana Santa.
Cierto.
Entonces, como el lunes santo vas a retransmitir Semana Santa, espero, buen amigo mío, que introduzcas un poquito de liturgia, pues, que lo ha dicho don Francisco.
Pues la verdad es que lo voy a intentar. Dentro de mis posibilidades, lo voy a intentar todo lo que pueda, porque además, con el perdón, tengo una hermandad sacramental. O sea que ahí hay referencias...
Todas las que quieras.
Enormes. Y... Bueno, ya... alguna se me puede ocurrir
ve
ya.
Voy pensando,
porque es verdad que yo no estoy muy acostumbrado a ver el lunes santo tampoco ya. Entonces, claro, entre idas y venidas a Sevilla, pues claro, es difícil. Pero sí, no, me parece bien porque, por ejemplo, Carlos García Rayo es verdad que hace una labor ahí, no solo
en Córdoba,
en Córdoba es que está el Cabildo Catedralicio.
En Córdoba es una pasada. Pero en Córdoba tienen un experto en liturgia allí retransmitiendo la Semana Santa.
Es que la retransmisión de Córdoba a mí me encanta, porque es el Cabildo, o sea, es el propio obispado el que te la retransmite. Entonces, claro, tiene una capacidad que a lo mejor no tienen.
Bueno, todos empezamos.
Pero todos
yo
ponerse, todos
sé
ponerse.
De buena mano que tiene grandes conocimientos en liturgia.
Sí, bueno, lo intento.
Y en religiosidad.
Intento.
Entonces, que no nos quedemos solo en la retransmisión de lo bonita que van las flores o lo bien que anda esta cuadrilla, que eso es estupendo. Y es muy necesario.
Y digo yo, ¿y tú por qué no participas y da tú la liturgia?
Está en Sevilla.
Está en Sevilla, se
es que está un poco feo llevar un micro debajo de una túnica de Nazareno.
Sale es de una hermandad de lunes, pero sale el Martes Santo.
tenemos a José Carlos.
Ya está José Carlos, pues muy bien. Está ahí la marchita, además, de José Carlos. Está ahí, que pone José Carlos, además.
Sí, además lo puede tener clarito.
Claro, mira. José Carlos, muy buenas.
Buenas noches, Juanjo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, primero darte las gracias porque sé que acaba de terminar de dar clases o de corregir exámenes en la universidad y va camino de su casa hablando con nosotros.
Sí, sí, un poco, así un poco atropellado, pero bueno, me he buscado aquí un rinconcito para atenderos justo al final de la clase y bueno, aquí os traigo y una aportación, a ver qué os parece.
Pues, bueno, como se suele decir a los pregoneros, tuya es la palabra.
Sé que habéis estado hablando de liturgia. Y yo hoy lo que quiero es que hablemos de la Semana Santa, pero desde una perspectiva un poco antropológica, ¿no? No sé si visteis este lunes pasado, ¿no?, el anterior, el programa de Semana Santa en Andalucía, en Canal Sur, donde Manu Sánchez intervino diciendo que para él la imagen de Jesucristo representa a su padre y que lo que él ve en la imagen de Jesucristo es a su padre, a sus padres, y lo que le vincula a ellos desde una perspectiva totalmente identitaria, ¿no? Y para poder entender a la Semana Santa en su totalidad, es imprescindible verla como lo que es un caleidoscopio. La Semana Santa es un caleidoscopio compuesto por diferentes significaciones que son además de diversa naturaleza. Es una fiesta religiosa popular, eso no lo niega nadie. Su naturaleza es absolutamente religiosa, pero como una festividad ligada a la dimensión de la religiosidad popular, pero también se compone de otros significados ligados principalmente a lo simbólico identitario, a la identidad personal, a la identidad de grupo, a la identidad familiar. Está ligada al ámbito de lo ecológico. La Semana Santa es la ritualización de la llegada de un nuevo tiempo astronómico que está explotando en los árboles de toda la ciudad, como podemos estar oliendo en estos días. Está también ligada, evidentemente, al contexto festivo urbano de la propia ciudad, ¿no?, y de las propias ciudades y pueblos. Hoy me gustaría detenerme en su significación ecológica. A propósito de la llegada oficial dentro de unos días, de unas semanas, de la primavera Andalucía, ¿no? Podemos decir que la Semana Santa es la gran fiesta barroca de la primavera. Se trata del primer complejo festivo que producimos para ritualizar la explosión de la vida, del tiempo astronómico de la primavera, la prima ver, es decir, el primer verano, la primera etapa de esplendor del año. En este sentido, entendemos la Semana Santa como un ritual de fertilidad ligado al ciclo lunar, a la venida de la luna de Parasceve, mediante el cual ritualizamos la muerte, pero para celebrar la vida, la reinstauración de la vida, cuyo paralelismo simbólico es la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Se trata de una ópera urbana, popular, total, que se nos presenta como un ritual de abundancia y liberación. De ahí su vertiente báquica y orgiástica. De ahí la abundancia de comidas ligadas a la Semana Santa que ya estamos disfrutando, que son platos de temporada para el disfrute sensitivo. Las torrijas, los alfajores, la leche frita, los garbanzos con bacalao, garbanzos con espinaca y todo tipo de potajes de vigilia. De ahí también la construcción de pasos que están aflorando en nuestras iglesias, la construcción de altares itinerantes que son todo un altar para la exaltación de la naturaleza, entendida como un trono verdadero de la divinidad que nos trasciende. De ahí que los pasos se revistan de flores. Todo está hecho en la Semana Santa a través de materiales que proceden de la propia naturaleza. Y se trata de una fiesta de carnavalización, una cultura que se aparta de la reproducción de la ideología dominante. Hoy en día, en nuestros días, hoy es el capitalismo, y se burla de ella. Rompe efímeramente las rígidas normas que estructuran la vida social cotidiana. Por eso es un tiempo de separación. Se trata de un mundo al revés, de una subversión del orden social, una fiesta de vida y liberalizadora que ha sido tradicionalmente instrumentalizada e incluso combatida por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales que han dominado desde el siglo XVIII, pero que subsiste. Que subsisten una serie de prácticas que se pueden entender como una exaltación gozosa del existir frente a las rigideces sociales, ¿no? De ahí que el propio Manuel Chávez Nogales en 1935 dijera que la Semana Santa tiene dos enemigos natos, el cardenal y el gobernador. Hoy diríamos que los enemigos natos de la Semana Santa son el obispado y el ayuntamiento. Y el buen cofrade se pasa el día despotricando de las decisiones contra las cofradías que realizan ambos poderes. Se trata, en definitiva, de una contracultura que se opone temporal y efímeramente a la cultura dominante que reprime y en la que la gente busca simplemente una cosa, ser feliz. Pasárselo bien. Quien se mete en temas de cofradía lo que busca es pasárselo bien con algo que le gusta, que le hace feliz y que le hace disfrutar. De ahí también que la fiesta se caracterice por la abundancia en estrenos constantes, que cambia constantemente a pesar de que parezca no cambiar. Esa abundancia en estrenos de sayas, mantos, candelabros, faldones que estamos viendo presentados en estos días en múltiples redes sociales o en los programas de televisión o en las propias casas de hermandad de las cofradías. Son entendidos como ofrendas que podemos disfrutar cada cuaresma y que nosotros mismos nos regalamos para crear esta fiesta total de los sentidos que es la Semana Santa. Y toda esta abundancia estético-expresiva me trae a la memoria un extracto de un libro de 1916 titulado Semana Santa en Sevilla, cuyo autor es el novelista madrileño Eugenio Noel. Y ese texto dice así, lo voy a leer literalmente. Embeleza notar con qué perfección y cuidado se visten las imágenes y las arreglan en el armatoste de las andas. Quizás son más altas de lo que debería las velas. Tal vez haya demasiadas preseas y orfebrerías. Es posible que estén muy recargados de oro los dibujos de los paños, pero en todo ese exceso está la eficacia de la impresión. Nada se escatima, nada se reserva. Todo el año, hasta en las tabernas, hasta en las juergas, se ha pensado en este momento y todo se ha sacrificado a él. Es un lujo persa, bizantino, armenio, musulmán, asirio, asiático, recuerda los grandes días del Vaticano, los días santos del profeta en la Kaaba de la Meca o en el Haram de la mezquita de Omar. Es como si en un sueño todas las religiones prestaran sus tapices, las andas, los lienzos, su oro, su luz y su pompa. De todo hay allí, menos el espíritu limpio, transparente y sencillo de los evangelios.
Bueno,
¿y ahora qué?
Ahora que decimos los demás.
Es que tú me has traído un día muy difícil.
Sí, ¿no?
Yo aquí no tengo nada que decir, antes menos y ahora pues...
Es que con José Carlos, es que a mí me encanta contar con él. Yo sé que lo meto en un lío porque está siempre con las clases y está corriendo. Pero es que da un gustazo escucharte, José Carlos.
Muchas gracias.
Sobre todo cuando habla de potaje, vamos.
Ahí lo hemos pasado regular en este estudio, ¿eh?
De hecho...
potaje de cuaresma.
Iván.
De hecho, hace un momentito, porque ya don Francisco, que ha estado aquí con nosotros hablando de liturgia, se ha tenido que ir porque tenía un acto y ha tenido que irse antes de que tú enterase. Pues, me hubiera encantado que te hubiera escuchado. Chocan, ¿no? Voy a haber un choque ahí.
Las dos vertientes que yo he hablado anteriormente.
Un choque unificador, ¿no? Pero la verdad es que se disfruta tanto escuchar a José Carlos. Yo un día le voy a dejar aquí el programa, le voy a decir que venga a las 8, que no des clase ese día.
Tu alumno lo agradecerá.
Tu alumno, que yo sé que estará encantado contigo.
Pero bueno, un día sin clase, pero soy estudiante. Un día sin clase, un día sin clase.
Y te vienes aquí, a hablar y ya está.
No, que se venga con los estudiantes.
También, mira, porque no dar la clase aquí un día.
Mira, vamos a ver una emisora. Hoy una clase extraoficial, ¿no?
Claro, el de antropología.
Vamos a salir de la uni.
Vamos a hablar de antropología, cofrade. Y te viene aquí y los ponemos aquí todos en el estudio contigo.
Lo intentaremos. No garantizo nada, pero lo intentaremos.
José Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Yo es que hoy además me he acordado... Bueno, hace un momentito me he acordado de ti porque he nombrado a... Tu querido Isidoro Moreno, con esa frase de que las hermandades son la unión entre vivos y muertos.
Totalmente.
Que, bueno,
es la unión de los vivos y los muertos.
Venía muy bien, ¿no?, cuando has nombrado a Manu Sánchez, ¿no? Ve a sus padres, ¿no?
Que están vivos, ¿eh?
Bueno, pero es verdad que muchas veces...
No queremos alarmar a nadie.
No, pero que muchas veces pues vemos, ¿no?, a gente que ya se ha ido, por desgracia, en esas imágenes, ¿no? En los Cristos y en las vírgenes, ¿no? Pues vemos a nuestros padres, abuelos, madres, abuelas, o sea que... La verdad es que ha sido genial escucharte, José Carlos, de verdad.
Muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Me has puesto otra marcha que también... Todas las marchas que me pone...
Son bonitas, ¿no?
Son muy bonitas. Que las marchas de palio tienen un gusto especial.
Hay que recordar que no se tienen que perder nuestros oyentes en este espectáculo de cantores de Hispali el próximo 16 en la Casa Colón, el Mesías, que bueno...
¿A qué hora es? ¿A qué hora, Juan?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche en Casa Colón. Además...
Allí estaremos.
Hoy también están aquí, de hecho.
Sí, ¿no?
Hoy... ¿Puedo decir el nombre de otra cadena?
Sí, claro.
Hoy está siendo la gala de Canal Sur del llamado, la primera gala del llamado de Huelva, y está Cantores de Hispali participando en la propia gala con...
Yo tuve la suerte de ver cómo estaban organizando en el Gran Teatro ese espectáculo, iban a poner una banda fantástica que no entraba dentro de lo que es el escenario.
Es que el Gran Teatro es pequeñito. Para eso.
Marbison, tú sabes que es el que organiza este espectáculo de Canal Sur, así que imaginaros lo bonito que va a estar, ¿no?, el llamador hoy allí. Así que nada, que esté allí, que lo disfrute.
Desde luego. De hecho, allí está Mariola, que hoy queríamos que haber venido, pero allí también en la gala, como mucha gente, como nuestro compañero Sergio Borrero,
Yo estaba invitado también.
La fotografía que este año ilustra el libro del llamado es de Sergio. Uh-huh. Así que hoy la presentarán. Me lo han chivado por otros lares de que es del Cristo de la Sangre. Pues, por el 75 aniversario de la hermandad.
Prepara pañuelo, amigo.
ya lloré con el cartel.
Pues por eso, estaba presente.
Ya lloré con el cartel. O sea que... Bueno, ¿qué te ha parecido?
Pues estupendo. Yo estoy muy contenta. Yo aquí, esponja que hay que escuchar a los que saben.
Mancha, es que es increíble. Yo cada vez que voy a escuchar lo que habla, sube el pan para bien, vamos.
Bueno, y don Francisco, un regalo en también, la parroquia, ¿no?, de San Pedro.
Bueno, no se lo hemos dicho, ahí se me ha pasado decírselo, pero claro, como íbamos con prisa ya, porque si no, se me ha pasado, pero me alegra mucho de que la parroquia de San Pedro vuelva a tener los cultos en el altar mayor, que era algo que estaba esperando, creo que toda la Huelva cofrade. Se vio al Señor de Pasión en su aniversario, pero es verdad que las demás hermandades también lo estaban reclamando, y que poco a poco supongo que irán también acostumbrándose, ¿no? Porque no es lo mismo estar a un ladito del altar que estar en el altar, además con ese pedazo de retablo que hace no hace falta fondo.
A la mayordomía se alegrará porque hace falta poco más.
Hace un ratito hablábamos con Cipriano Vázquez, que están organizando, bueno, todo
lo del Vía Crucis, ¿no?
Todo lo del Vía Crucis allí de Pérez Cubilla.
Ahora lo diremos en la agenda, diremos el Vía Crucis.
Y bueno, ahí están organizando el tema del sonido, porque allí donde están no hay electricidad, todo esto, para que, bueno, se pueda escuchar.
Ya, ¿sabemos dónde lo van a realizar? ¿Son por las calles o en el parque?
En la plazoleta.
En la plazoleta de allí, ¿no?
De Pérez Cubilla, sí, en la plaza, alrededor de la plazoleta. Y claro, ahí tienen que poner
altavoces.
Bueno, pondrán uno y lo irán trasladando, es decir,
eso pasó.
Bueno, económicamente la cosa no estaba para poner 20 altavoces, pero sí que aún se le la.
Este sábado que tuvimos el Vía Crucis de Cristo de la Sangre, había un altavoz en un carrito, ¿no? Y
eso, así.
Que iba acompañando al paso, pero es verdad que con la nueva normativa del obispado. ¿Qué te parece la normativa del obispado? Vamos a aprovecharlo, ya que nos quedan unos minutillos. De que los viacrucis tengan que ser internos o en puntos donde...
Muy cerquita.
Muy recogidos, ¿no? Como el viacrucis oficial, ¿no? Que fue allí en el Alonso Sánchez o... No, por ejemplo, ¿no? Este de Cristo de la Sentencia, que será en la plaza.
Bueno, la verdad que me has cogido fuera de juego. No conozco exactamente la normativa.
Yo te la cuento.
¿Tú me la cuentas?
Yo te la cuento. Se ha pedido que los viacrucis y de otros rezos de piedad popular... se realicen en lugares acotados, no transitando calles, sino que sean dentro de las iglesias, en los porches, las que puedan, o en plazas, ¿no? Lugares que la imagen, aunque se pueda mover la imagen, por ejemplo, el cautivo de San Pedro rezó el Vía Crucis interno, siempre había salido, lo realizó interno por las naves de la parroquia, pero que no sean por las calles, ¿no? Como pasó con el otro día con el Cristo de la Sangre, que bueno, también estaba dentro de un acto extraordinario, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hemos visto ya el Cristo de la Fe realizó el Vía Cruz y que siempre era por las calles del barrio, sobre todo calles que no recorría, ¿no? El Viernes Santo ya lo hizo estático, el Cristo estaba en un montaje realizado dentro de la parroquia y se rezó el Vía Cruz y ya está, ¿no? O el del cautivo de San Pedro, con que iba en anda, iba por dentro de la parroquia, no se salía a la calle.
Bueno, así un poco desprevenida que me has cogido. Vamos a partir una lanza y vamos a entender que la paralización de toda la vida de la ciudad y a lo mejor el no acompañamiento que eso conlleva, de pues pasan coches, personas que, aunque yo no lo entienda, no son cofrades. la vida de la ciudad depende de muchos factores. Y tenemos que tener en cuenta que en 2 semanas paramos la ciudad totalmente durante 1 semana para hacer pública protestación de fe y disfrutar, nunca mejor dicho, José Carlos lo ha explicado muy bien, la alegría que todos tenemos y el disfrute, y hacemos las calles nuestras.
Sí.
Entonces puede no parecerme del todo mal, y bueno, por supuesto, si el obispado así lo ha decidido, tendrá sus motivos y sus razones, y a ver qué tal. Yo puedo entender eso, que no se pierda el rezo.
Esa es mi preocupación, que a raíz de esto, ¿no?, que muchas veces pues hermandades pasaban por calles que no pasan sus días de salida, y bueno, pues el Cristo o la Virgen, ¿no?, si es un rosario, iban, visitaban zonas de sus barrios, ¿no?, y muchas veces pues personas que no pueden salir de su casa, que ven la Semana Santa desde la tele y demás, pues era su oportunidad de ver al Cristo en persona, ¿no?, por ejemplo.
Eso por supuesto.
Que sea que se pueda provocar una pérdida del propio rezo del Vía Crucis en este caso.
Hombre, ahí me estás hablando de la visita a los feligreses. No, como el rezo parte, del Vía Crucis
como parte de, o sea,
goza de bastante buena salud.
Sí, pero me refiero como parte de ese rezo, esa visita que hacen las imágenes, ¿no? A ciertas partes de determinados de sus barrios, ¿no? Como sea una forma de que la gente ya no le lleve, no le llene tanto el ir a ver el Vía Crucis y el ir a rezarlo, al ser un sitio acotado, que es algo que a lo mejor ven como algo más normal, ¿no? Y el Vía Crucis se veía como una forma también más extraordinaria, ¿no?, de rezar.
Vamos a hacer extraordinario lo ordinario, que sea rezar.
Pues bueno, vamos a ir con la agenda antes de despedirnos. Tenemos a la Hermandad del Perdón, que celebra el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Perdón, este miércoles 13 a las 8:30 desde la parroquia de Santa Teresa de Jesús. La Hermandad de la Buena Muerte también realiza con el Cristo de la Buena Muerte el Vía Crucis el jueves 14 a las 8:30 desde el la iglesia conventual de Santa María de Gracia, y el viernes en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 estará en Besapiés el Señor. La Hermandad de la Lanzada, que ya hemos dicho antes, realizará este Besapié además con los miembros de la Asociación de la ONCE, como parte de su Besapié, que será el viernes 15 en horario de 10 a 1:30 y de 5 a 9 menos cuarto en la parroquia de los Dolores, y a las 9 será el Vía Crucis por las colonias. Mira, saldrá a la calle con el Señor y posterior subida al paso. La Hermandad de los Judíos celebrará el Vía Crucis presidido por el Santo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje el viernes 15 a las 7 en la Santa Iglesia Catedral. La Hermandad del Prendimiento celebrará el Besamano de María Santísima de la Estrella el sábado 16 en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 en la Parroquia del Carmen. La Hermandad del Descendimiento, veneración a nuestro Padre Jesús en su Sagrado Descendimiento. De esto vamos a hablar, tenemos que hablar también de las veneraciones y los besapiés y demás. Veneración al sagrado a nuestro Señor Jesús en su Sagrado Descendimiento el sábado 16 de 11 a 1 y de 5 a 7 en la Parroquia Mayor de San Pedro. La Hermandad de la Salud celebra el Vía Crucis extraordinario por el 25 aniversario de nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su presentación al pueblo el sábado 16 a las 8 desde la Parroquia de San Francisco de Asís. Hemos dicho que será en la plaza de allí del barrio. Y la Hermandad de Pasión celebrará el Besapié a nuestro Padre Jesús de la Pasión el domingo 17 en horario de 11 a 1 y de 5 a 7 en la Parroquia Mayor de San Pedro. Tras la misa de 7, pues será la subida de 7 y media, será la subida al paso del Señor. Tenemos más cosas además, que están aparte. Ah, vale, que esto es otra cosa. me han mandado el mensaje y pensaba que era otra cosa. Bueno, tenemos el concierto del Mesías, ¿no?
Sí, eso es lo que te he mandado. Dos invitaciones para que vayáis a ver el concierto y disfrutéis de esa gala.
De Cantores de Hispali. Y bueno, el que quiera, pues que si quedan entradas, pues que las puedan comprar. Además, también tenemos aquí el viernes el besamanos de la Virgen de Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada, de la Hermandad de la Veracruz, y el domingo de pregón el besapié del Cristo de la Oración en el Huerto, además de que el domingo pues el pregón de la Semana Santa, así que todo el mundo pues
es domingo de pregón,
así que bueno, le deseamos muchísima suerte a David, y que lo disfrute, sobre todo eso al final es lo más importante. Pues bueno, nosotros nos vamos. Juan, muchísimas gracias por estar ahí corrigiéndome las cosas.
Y que no falte.
Y que no falte, que no nos falte Juan nunca.
No, aquí tiene que llegar alguien ya, que ya no puedo más.
María, muchísimas gracias. Otra vez.
A ti, señor Riquelme.
Ya hablaremos por la semana que viene.
Sí, me tienes relía todos los días, lo que tú quieras.
A todos, bueno, los que han estado viéndonos y oyéndonos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es domingo de pregón, hay que...
No lo digas tres veces.
Domingo de pregón. esto ya está aquí, queda muy poquito y a disfrutarlo y, como siempre decimos, a sentirlo no solo en la parte cofrade, sino también en la parte religiosa, que es lo principal. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
Hispanidad cofrade en Hispanidad Radio.